Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar
con... Te busco es lo que escuchamos en voz de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz, quien fuera una cantante cubana de música tropical, apodada la Reina de la Salsa y la Guarachera de Cuba, quien es ampliamente considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un ícono de la música latina.
Sueños, el ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un... Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con...
We'll be right back. En 2 días se inicia la vacunación para proteger del nuevo coronavirus a los adultos mayores de la población Wiraritari en la región. Activos el 2% de los contagios de SARS-CoV-2 acumulados en Zacatecas. En el estado vecino se ha vacunado contra el COVID-19 al 1.2% de la población. En el Q-Norte crean clubes para promover la actividad física y mental. Durante la pandemia se han registrado 11.484 defunciones relacionadas con la infección del SARS-CoV-2 en Jalisco. Y como todos los martes, escucharemos la sección El Perfil, y en esta ocasión será la abogada Olivia Arenas quien nos platique su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros porque tenemos mucha información para compartirles y les hago la invitación para que se comuniquen a través de nuestros números telefónicos 499-992-4233 y 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes ya nos sintonizan a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán, a nuestra fiel audiencia a través del 104.7 y desde luego a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7, que en este horario se enlaza a nuestra emisión. Comenzamos con los detalles de la información. Preparan brigadas de vacunación para aplicar el biológico contra COVID en comunidades Wiraritari del norte de Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todas las personas que están enlazados a esta frecuencia. Comentarles que del 16 al 30 de abril, personal de la Secretaría de Salud se trasladará a las comunidades indígenas del norte de este estado para aplicar el biológico que espera proteja a los adultos mayores de los efectos del nuevo coronavirus. Así lo expresa Señal Informativa el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán.
De 1.500 biológicos todavía disponibles, vamos a abordar la población wiraritari que está en Mezquitic y también en el municipio de Bolaños. Para adultos mayores de 60 años, con 60 años cumplidos, se va a hacer la aplicación de este biológico.
Para cumplir con este objetivo y aplicar el biológico CanSino asignado a estos puntos, requieren de una brigada conformada no solo por personal de la Secretaría de Salud, también de otras dependencias, y con ello realizar la vacunación conforme a lo planeado, agregó.
Es una vacuna que se asigna para precisamente iniciar las rutas de vacunación en zona de población wiraritari. Involucra también una dinámica donde tenemos que tener disponible personal operativo para aplicación de vacuna. Bienestar necesita también su personal para hacer el registro de la información y el control de los puntos. El resguardo que ha estado otorgando por ahí la Guardia Nacional o Sedena, ocupamos todo eso disponible para poder hacer las brigadas en cierre.
Los habitantes de la zona wiraritari de Mezquitic y Bolaños recibirán una sola dosis, puesto que el biológico así lo especifica. Con la aplicación de este sector, la inmunización de los adultos mayores de la región presenta un avance considerable, señala el médico.
Hablar del porcentaje de avance es en relación a los adultos mayores disponibles que tengamos en la zona, y eso no nos estamos dando cuenta hasta el momento que acuden a la vacunación. Yo considero que con la vacuna que tenemos se cubre perfectamente la situación de las personas que acuden a voluntad propia a los puntos.
Las 1,650 dosis, es decir, 150 más de las que había señalado inicialmente, por aplicar en la segunda quincena de abril, se suman a los biológicos recibidos a principios de este mes y a la cantidad de AstraZeneca que fue aplicada semanas atrás y de la que se espera aún la segunda dosis para completar los esquemas en los adultos que la recibieron, comentó.
Esta vacuna en específico, este laboratorio, tiene un intervalo de vacunación más prolongado que el resto. Es hasta 80 días después de la primera aplicación para recibir la segunda. Así se ha reflejado en sus estudios, lo que aumenta el porcentaje de protección posterior a completar el esquema. Pero sí, vamos a estar muy atentos de que estos días pues también no estén rebasados. Lo vuelvo a mencionar, pues es una asignación que estamos en espera por parte del gobierno federal.
El 16 de abril comenzarán a trabajar las brigadas de vacunación en Nueva Colonia para culminar el 30 en la localidad de Cajones, una vez que hayan realizado la aplicación en toda la zona Virreditari de Mezquitic y Bolaños. Nueva Colonia, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, San Sebastián son algunas de las comunidades que se estarán visitando. Ahí se estará aplicando el biológico CanSino de una sola aplicación a adultos mayores de 60 años, y estas son algunas recomendaciones precisamente para quienes acudirán a recibir este biológico. Hay que utilizar el cubrebocas en todo momento, respetar el distanciamiento social. Si la persona toma medicamentos, pues debe llevarlos con él. No deben acudir a vacunarse si están enfermos o si tienen fiebre. Deben también asistir bien hidratados, desayunar antes de salir y llevar algún refrigerio. Ya en Colotlán tuvimos alguna experiencia al respecto con personas que, pues hacían estas observaciones. Utilizar calzado cómodo, pueden ser acompañados por una persona para ayudarles en caso de ser necesario. Hay que evitar el contacto estrecho con otras personas y, por supuesto, respetar los protocolos sanitarios y medidas de higiene que las autoridades en este sentido, bueno, pues están estableciendo para garantizar que la vacunación se lleve sin un mayor riesgo. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Sí es importante tener en consideración estas recomendaciones, sobre todo esta parte de los medicamentos y de que no es necesario acudir en ayunas.
Es correcto. No es necesario, perdón. Es que iba a comentar que ya habíamos tenido aquí un caso.
Sí.
La persona precisamente se quejaba de esto, pues ya tenía algún tiempo esperando. Hay que comentar también que la vacunación es muy rápida, la aplicación del biológico, sin embargo tienen que esperarse para estar en un determinado momento en observación, y también se recaban algunos datos, que es cuando se puede prolongar esta espera, ¿no?
Así es, aproximadamente 30 minutos es lo que tienen que estar ahí, además de que hay que esperar el turno, ¿no? Lupita, recuérdanos, por favor, los lugares, fechas y horarios, si es que se tienen.
Sí, claro que sí.
Para que la gente de las comunidades indígenas pueda acudir.
Por supuesto que sí. La vacunación comienza este 16 de abril a las 10 de la mañana en Nueva Colonia. El punto de vacunación estará en la comisaría, luego el 17 en Pueblo Nuevo, también a las 10 de la mañana y nuevamente en la comisaría de esta localidad. En Santa Catarina es el 18 de abril a las 10 de la mañana, el 19 en San Sebastián, también aquí cambia, es a las 9 de la mañana, el 19 en Santa Gertrudis a la 1 de la tarde. Los Amoles será para el 20 de abril, ese mismo día sería Bajío del Tule. En Tuxpan de Bolaños el 21, Mesa del Tirador, también en la misma fecha, con horarios de 9 y 12 del día. Y bueno, pues en Ocota de la Sierra será el 22 de abril, San Miguel Huextita el 27, el 27 también en Tapias, el 28 El Chalate, el 29 en San Andrés Cuamiata, el 29 también en La Laguna y culminarían en la localidad de Cajones el 30 de abril. Esta información está disponible en las redes sociales por si desean consultarla con mayor precisión, pero bueno, pues este es el plan que se tiene específicamente para las zonas Virreditari. Ya en este periodo vacacional se estuvo aplicando también vacunas aquí en la zona norte de Jalisco, pero eso fue en las cabeceras municipales. Y también recordar, Ana Cristina, que todavía se tiene pendiente completar los esquemas de vacunación a los adultos mayores que recibieron este biológico de AstraZeneca. En el caso puntual de esta, para la sierra, es de una sola aplicación porque se trata de otro laboratorio.
Exactamente. Lupita, muchas gracias. Pues ahí está la información. Como bien lo señalas, está en redes sociales de la Secretaría de Salud y también hemos compartido esta publicación que a su vez dio a conocer el director de la región sanitaria, así que la encuentran también en nuestra página Radio UDG Colotlán. Vamos a nuestra primera pausa, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, en el estado vecino se ha vacunado contra el COVID-19 al 1.2% de la población. Y se encuentran activos el 2% de los contagiados de SARS-CoV-2 acumulados en Zacatecas.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
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 Nos quedamos contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hermenegildo y Eugenia. En 1762 nace Hermenegildo Galeana, quien fue uno de los hombres de confianza de uno de los líderes de la guerra por la independencia, el cura José María Morelos. Bajo las órdenes de Morelos, participó en varias acciones militares exitosas e incluso dio su vida por la causa, ya que moriría justamente en uno de sus combates. Muere el 27 de junio de 1814. En 1830 nace Thomas Lawrence, pintor británico que es considerado como uno de los mejores retratistas ingleses de su generación. Entre sus cuadros destacan Retrato de Jorge IV de Inglaterra, el Papa Pío VII y el Archiduque Carlos de Austria. En 1906 nace en Irlanda Samuel Beckett, dramaturgo, novelista y premio Nobel de Literatura en 1969, autor de Esperando a Godot, entre otras grandes obras suyas.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 51 centavos y se vende a 20 pesos con 41 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 56 centavos y se vende a 24 pesos con 53 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía y saludamos a quienes recientemente se están enlazando a nuestra transmisión. En el estado vecino se ha vacunado contra el COVID-19 al 1.2% de la población. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. En efecto, compartirles, bueno, que las vacunas contra COVID-19 están diseñadas para prevenir cuadros graves de la enfermedad y para lograr que haya una inmunidad de rebaño sería necesario que más del 80% de la población reciba el biológico, un aspecto que esperan pueda ocurrir en Zacatecas. Sin embargo, la vacunación avanza de manera lenta. Así lo comparte Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud en el estado.
Hasta el momento llevamos un total de 14.870 personal de salud vacunados en segunda dosis y un total de 90.516 adultos mayores vacunados en primera dosis. Entonces llevamos una cobertura muy discreta, apenas el 1.2% de la población total del estado. Zacatecas, al igual que el país, depende de la vacuna que consiga México en el mercado internacional y de la vacuna que la Federación nos envíe a Zacatecas. El esquema de coordinación en nuestro estado, y puede ser la constante en el resto, Bueno, aquí en Zacatecas la coordinación recae por completo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Secretaría del Bienestar. Las dos son federales.
En el estado se han aplicado vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Además, están a la espera de un lote del biológico de CanSino. El entrevistado compartió que se debe que se estén recibiendo vacunas de distintos laboratorios.
La principal, yo creo, explicación es que en el mercado internacional hay una grave carencia de vacuna. La necesidad rebasa la capacidad de la industria farmacéutica y no hay. Y en ese contexto, de la que vas consiguiendo, vas aplicando y vas vacunando. Y lamentablemente esa es una realidad. La otra es que los países donde están los laboratorios que producen la vacuna implementaron esquemas regulatorios adicionales en donde primero la producción inicial, que es para atender la necesidad del país de origen, digámoslo así, y ya que se atendió, entonces lidera la vacuna para que salga a otros países. Y bueno, nosotros no tenemos un laboratorio que produzca vacuna, ¿no?
La SEDENA y la Guardia Nacional son quienes resguardan los biológicos y, cuestionados sobre las vacunas que por diversas razones fueron destinadas a la población y no se aplicaron, López Longoria mencionó lo siguiente.
La SEDENA, una vez que concluye el proceso de vacunación y que se cierra el módulo, ellos vuelven a tomar el biológico, lo aseguran y lo trasladan a los centros de refrigeración. Recordarás que en el caso de Pfizer pues se requiere un esquema de ultracongelación. En Zacatecas tenemos uno que está ubicado en Guadalupe. Ahí llega toda la de Pfizer. La vacuna AstraZeneca no tenemos ahorita. La de Sinovac, que no se ha aplicado, se regresa a la Cámara de Vacunología. Esa es de la Secretaría de Salud. Y la razón es que este biológico es amigable con la red de frío que tenemos, que es de 2 hasta 8 grados. Y ahí está custodiada por la SEDENA y Guardia Nacional. Hasta que se monte el operativo, cada institución manda a su director para que recoge el biológico que se va a aplicar. De manera que nadie más tiene injerencia en la vacuna. Incluso el personal que la prepara, hasta en ese momento se le libera el biológico y se aplica la dosis 1 a 1.
El vocero de la Secretaría de Salud en Zacatecas agregó que hasta el momento no se ha detectado reacciones adversas en las personas que ya recibieron el biológico, solo algunas refirieron dolor o entumecimiento del brazo después de la inyección.
Hasta el momento, aquí en Zacatecas no se ha detectado reacciones severas al biológico. De hecho, cada institución, y después de que culmine el proceso de vacunación, se hace un reporte a nivel nacional que todos los días presentan en la conferencia vespertina de la subsecretaría. Nos mantenemos nosotros dentro de los pocos estados que no ha reportado efectos adversos severos. Mira, ahorita hay 6 estados de todo el país que no ha presentado reacciones severas y nosotros estamos ahí. Nuestros vecinos más cercanos, por ejemplo, Aguascalientes, 4 eventos severos. Allá en Jalisco, 14. Durango tiene 2. San Luis Potosí, 2. Coahuila, 6 eventos.
En el transcurso de esta semana esperan aplicar la segunda dosis a todos los adultos mayores y recibir más vacuna para ampliar la cobertura, concluyó. Anita, pues así las cosas en Zacatecas, es el panorama que menciona el vocero de la Secretaría de Salud, y pues bueno, esperan seguir con esta cobertura de vacunación. Al momento solamente el 1.2% del total de la población ha sido vacunado.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de la información. Definitivamente se tiene que mejorar y agilizar, ojalá así fuera, todo este proceso de vacunación, mejorar la logística, porque, pues sí, todos quisiéramos, o la mayoría quisiéramos, que nos tocara una vacuna, y parece que vamos muy lentos, ¿no?, con el proceso de vacunación, tan solo en los adultos mayores.
Exactamente, y mencionar, pues bueno, que continúan a la espera, no solamente en Zacatecas, sino en más estados, de la llegada de más biológico. Hay que recordar que, bueno, dependemos no solamente de la Federación para esto. En México no hay laboratorio aún que se encargue de realizar la vacuna, entonces, pues estamos a la espera de la llegada de más vacunas para seguir con la cobertura.
Muy bien, te agradezco los detalles que nos compartes y les comento que desde hace 2 meses Zacatecas está en semáforo amarillo de acuerdo con los indicadores nacionales que miden el riesgo de COVID. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Zacatecas llega a la primera quincena de abril con un acumulado de más de 29.000 personas infectadas de SARS-CoV-2, de las cuales el 88% se han recuperado de la enfermedad y del porcentaje restante, el 2% de los casos están activos, explica a Señal Informativa Jesús Gerardo López Longoria, vocero de los servicios de salud en ese estado.
Actualmente tenemos 29.119 personas que a lo largo de la epidemia se han infectado. De ellos, solamente hay activos que están con la fase aguda de la enfermedad, 609. Es decir, el 2% de todos es el que está enfermo en este momento. De ellos, la gran mayoría está en casa. Solamente hay algunos que están hospitalizados. Hasta el momento llevamos 2.869 personas que han muerto por la epidemia. Ojalá no hubiese ninguna defunción, pero lamentablemente no ha ocurrido así. Sin embargo, pues en las últimas semanas sí hemos visto ya un descenso significativo en el número de personas que muere a consecuencia de la enfermedad.
Además de la positividad, la ocupación hospitalaria es otro de los indicadores que la Federación toma en cuenta para determinar el riesgo estatal. En este sentido, en Zacatecas observan números favorables, detalla el médico.
Actualmente tenemos un 9% de ocupación en cama general. Aquí en Zacatecas es una ocupación muy baja. Y el parámetro nacional está en un 16%. En terapia intensiva, que es donde están los pacientes más graves, ahí nuestra ocupación es de un 10%, y el parámetro nacional se encuentra en un 19%. Ese es en lo general cómo se encuentra en este momento la epidemia en Zacatecas.
De acuerdo con la información proporcionada por el médico zacatecano y tomando en consideración el riesgo al que se exponen por atender a pacientes infectados de COVID-19 en el estado vecino, se cuenta con un acumulado de 3.818 trabajadores de la salud contagiados.
En Zacatecas se han infectado 3.818 trabajadores. Ese es el universo afectado. De ahí, 2.566 son entre médicos y enfermeras, aunque hay de todas las categorías. De ese gran total que se ha afectado, han muerto 64 personas. 32 son médicos, hay 10 enfermeras y otros trabajadores, 22.
López Longoria fue preciso al comentar la pretensión de estabilizar el escenario epidemiológico y en breve migrar al semáforo verde, que los ubicaría como una entidad de riesgo bajo ante el COVID-19. Sin embargo, para esto habrá que esperar el resultado del periodo vacacional. Ana Cristina, es la información con relación a lo que ocurre en el estado zacatecano.
Pues son muchas las personas que han perdido la vida. La situación, desde luego, sigue siendo complicada. La contribución que como sociedad podemos hacer es fundamental. Y pues bueno, también recordar que hay que seguir con todas las medidas preventivas, porque esto no se ha terminado. Se siguen esperando repuntes en el número de casos. Y pues bueno, Zacatecas en semáforo amarillo. Nosotros volvimos a pasar a semáforo amarillo, Jalisco también. Entonces ahí está, ¿no? La prueba de que hay que seguir extremando medidas y contribuyendo en que esto no siga creciendo.
Así es, lo comentaba al finalizar de esta entrevista que nos concedió el doctor López Longoria. Este 2021 será vacunación y continuar con las medidas de protección.
Exactamente. Gracias, Lupita, por esta información. Nos vamos a corte.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
Contigo.
Contigo. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Toma café antes del ejercicio para quemar más grasa. Por encima de los 300 miligramos al día, el equivalente a 5 cafés cargados, la cafeína hace que nuestro cuerpo pueda usar más grasa como combustible y, por tanto, que tengamos más capacidad aeróbica, es decir, lo que llamamos fondo. Lo que no estaba tan claro es qué ocurre cuando se toman dosis más bajas. Los efectos se mantienen y si influye el que tomemos la cafeína por la mañana o por la tarde. Esta es la pregunta que han respondido los científicos del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada en un estudio publicado en Journal of the International Society of Sports Nutrition. El experimento se realizó con 15 hombres con una edad media de 32 años. Los participantes tenían que completar 4 pruebas de esfuerzo con intervalos de 7 días entre ellas. A un grupo se les dio 3 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal, el equivalente a un solo café fuerte. Un grupo recibió la cafeína a las 8 de la mañana y otro a las 5 de la tarde, mientras que el grupo de control no recibió cafeína, sino un placebo. Los investigadores se aseguraron de que no influyeran otras variables como las horas transcurridas desde la última comida, el ejercicio físico realizado o el consumo de otros estimulantes. Los resultados han demostrado que la cafeína ingerida media hora antes del ejercicio aeróbico aumenta el ritmo de quema de grasa en un 11%. También comprobaron que si el ejercicio se realiza por la tarde, los efectos de la cafeína son un poco más marcados que por la mañana, aunque la diferencia no es significativa. Se confirmó algo que ya se conocía, y es que tanto la oxidación de grasas como la capacidad aeróbica son un poco más bajas por la mañana que por la tarde, a igualdad de horas de ayuno. Esta distinción es importante, porque cuando entrenamos en ayunas, aumenta también la oxidación de grasas porque hay menos glucógeno disponible. En resumen, si quieres quemar un poco más de grasa haciendo ejercicio aeróbico, puedes tomar un café a las 5 de la tarde y media hora más tarde ir a trotar. Sin embargo, ten en cuenta que esta forma de quemar grasa es muy poco efectiva comparada con controlar la dieta y hacer ejercicios de alta intensidad que aumenten tu metabolismo y te permitan quemar más grasa todo el día. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo que si quieren hacernos llegar algún comentario, denuncia ciudadana, algo que quieran comentarnos, pueden comunicarse a nuestra cabina. Los números telefónicos son el 499-992-4233 y 800-701-9999. De verdad nos dará gusto recibir su llamada y poder atender algún tema que tengan pendiente en materia informativa. En más información, les comento, durante la pandemia se han registrado 11.484 defunciones relacionadas con la infección del SARS-CoV-2 en Jalisco. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. La vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en 47 municipios de Jalisco cerró en el primer día de la jornada con 35.581 dosis aplicadas de las 142.950 que fueron asignadas. Esta cantidad de vacunas aplicadas en la regiones sanitarias de Lagos de Moreno, Alto Sur, La Ciénega, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán y Centro equivalen al 24% de avance en la inmunización. A pesar del importante avance que se tiene en la vacunación contra COVID-19 en el estado, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a no bajar la guardia, manteniendo las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o, en su defecto, usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuya a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los dos primeros enfermos en Jalisco, hasta el último corte, se acumulan 238.941 casos confirmados en Jalisco, esto detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.484 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Cabe mencionar que con este reporte hay casos activos en 68 municipios. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call center que están a su disposición y si es necesario se dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Les comparto que con cifras de Radar Jalisco, los casos confirmados hasta el 12 de abril son 422 y el acumulado 238.941. En cuanto a casos descartados, 4.217 y el acumulado es de 562.274. Casos sospechosos hay un acumulado de 21.022. Y en cuanto a las defunciones, el 3 de abril suman 3, haciendo un acumulado de 11.484. En cuanto al norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos, Colotlán acumula 1.168 casos, le sigue Villaguerrero con 166, luego está Mezquitic con 107, Totatiche tiene 100, Huejucar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 45 y San Martín de Bolaños 29. En cuanto a las defunciones, Colotlán tiene 18, Villaguerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejucar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Los números para pedir una cita y en algunos de los puntos de toma de muestra, el de la Secretaría de Salud Jalisco 3338-233220 y el de la Universidad de Guadalajara 3335-403001. Los repito para que estén a su disposición 3338-233220 o el 3335-403001. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Y ahora platícanos, el QNorte ha creado algunos clubes para promover la actividad física y desde luego también el trabajo mental. ¿De qué se trata? Te escuchamos.
Con mucho gusto. Con la finalidad de promover la cultura del deporte y algunas actividades lúdicas, desde el Centro Universitario del Norte, se crearon algunos clubes deportivos y talleres virtuales para desarrollar diversas actividades de promoción física, mental y emocional. Así lo comentó Mario Lozano Sandoval, responsable de la Unidad de Activación Física y Deportes del Centro Universitario del Norte.
Les platico que surgieron varias propuestas, una de ellas fue el grupo de senderismo. Asimismo también se crearon el club de ajedrez, club de running, un club ciclista y los clubes deportivos, fútbol, basquetbol, voleibol, pero eso se está trabajando de manera virtual. Lo que estamos haciendo de manera presencial ahorita únicamente es lo de senderismo, tanto por la modalidad o el área donde se lleva a cabo, ¿no? Que estamos saliendo en actividades al aire libre. Igual tratamos de mantener la sana distancia y acatando las medidas sanitarias.
Por el momento, solo el club de senderismo es el que ha realizado actividades de forma presencial. Lozano Sandoval dijo que han realizado dos rutas, la primera al ejido conocido como el Ochotal en este municipio y la segunda de Colotlán a Temastián.
Únicamente el de senderismo es el que se está llevando a cabo por obvias razones, igual que no se recomienda salir de ruta de manera individual por cualquier incidente que se pudiera presentar. Hasta el momento hemos salido en dos ocasiones sin ningún incidente o algo así que ponga en riesgo, pero igual estamos siendo prudentes. Ya se hizo la mesa directiva, ya contamos con un presidente, un tesorero, un secretario y ya tenemos una página en Instagram, igual aparecemos como Senderismo QNorte para los que gusten seguirnos. Y ahí estamos compartiendo un poquito las actividades que estamos realizando. Los miembros son miembros de la comunidad universitaria, académicos, administrativos y alumnos. Y hemos trabajado de buena manera.
El entrevistado añadió que se seguirá trabajando en diferentes actividades y en cuanto a las condiciones lo permitan, todos los clubes realizarán actividades presenciales y se invitará a más personas para que aumente la cantidad de participantes.
La intención es realizarlos de manera presencial, siempre y cuando nos lo permitan las autoridades sanitarias. Pero por el momento ya estamos trabajando de manera virtual en los diferentes clubes de running y de ciclismo. Estamos haciendo el registro de manera individual. Nos organizamos 2-3 ciclistas, 2-3 corredores, pero igual, acatando la sana distancia y demás medidas de sanidad. Pues la mayoría de las personas o de los participantes, pues, están cuestionando de cuándo regresamos a la normalidad. pero pues igual eso no depende de nosotros, pero la inquietud está en cuándo se retoman las actividades nuevamente de manera presencial.
Las personas que estén interesadas en formar parte de alguno de los clubes puede consultar la página del Centro Universitario del Norte y llenar un formulario que ahí aparece, o también hacerlo mediante el correo electrónico deportes@cunorte.udg.mx. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro último corte.
De Guadalajara. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara. Nos quedamos contigo.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a escuchar el perfil de la abogada Olivia Arenas. Ella nos comparte un poco de su historia.
Olivia Arenas Ramírez nació un 10 de diciembre de 1971 en Mexicali, Baja California Norte. Es la sexta hija de Francisco Arenas Torres y María Ramírez Gómez, de un total de 10 hermanos. Aproximadamente a la edad de 4 años, junto con su familia, llegó a Colotlán y, a pesar de sufrir algunas carencias económicas, recuerda su niñez con especial alegría.
Yo recuerdo mi infancia muy, muy feliz. Sobre todo, pues eran tiempos diferentes. Los juegos que realizábamos pues eran totalmente distintos a los de ahora, eran muy educativos, muy de convivencia con otros niños. Tuve una infancia muy feliz.
Era una niña aplicada en la escuela, tenía la intención de convertirse en abogada. Para lograrlo había que trasladarse a Guadalajara. Sin embargo, las condiciones económicas no le permitieron alcanzar ese sueño en el momento.
Cuando yo terminé la preparatoria, yo le dije a mis papás que yo quería ser abogada, que quería estudiar Derecho. Como ya les comenté, pues somos 10 de familia y todos estábamos estudiando. Pues no, definitivamente mi papá me dijo, no puedo darte una carrera, porque eso implicaba salir de Colotlán, irme a Guadalajara a estudiar. Y pues no, me dijo, yo no puedo sostener dos casas prácticamente y tienes que elegir algo aquí. Y pues no había mucha opción, aquí en Colotlán pues básicamente era entrar a la normal. Y no, pues yo renegué, ya sabrán, yo le dije, no, yo no quiero ser maestra, yo no me veo siendo maestra. También te quería vivir. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Una etapa difícil y de mucha reflexión fue la que pasó la hora docente de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, ya que al no poder estudiar lo que siempre había soñado, se graduó de secretaria en la Academia Pickman. Se pasó el tiempo para hacer los trámites y llegó el 2 de septiembre, que en esos años era cuando iniciábamos prácticamente en todas las escuelas curso. Alrededor de las 5 o 6 de la mañana en mi casa era un revuelo, unas planchando, otras preparando mochilas, unas bañándose porque se iban a la escuela y ahí fue donde dije, ¿yo qué voy a hacer? Yo no me puedo quedar sin hacer nada. Una de las cosas que mis padres siempre nos han inculcado es el estudio, la preparación. Y pues ahí voy toda humillada con mi papá y le dije, ¿sabe qué? Quiero entrar a la academia. En ese tiempo había 3 academias aquí en Colotlán para prepararse uno como secretaria. Y sí, me regañó. Me dijo, pues que en lugar de ir para adelante, iba para atrás, porque para entrar a la academia podías hacerlo de la secundaria, y yo ya tenía la prepa. Entonces, pues le dije, sí, ya sé, pero he pensado que ya con la academia, cualquier carrera que yo me decida estudiar posteriormente me va a servir.
Mi mirada quería alcanzarla.
Estudiar en la academia con la maestra Chilo, a quien recuerda con mucho cariño, le brindó muchas oportunidades. Una de ellas, trabajar para el ayuntamiento durante varias administraciones y posteriormente, trabajar como docente.
Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer.
En abril del 92 entra la primera administración panista aquí en Colotlán, con el señor Jesús Alejo Mayorga. Él me invitó a trabajar a su equipo de trabajo, válgame la redundancia, por recomendaciones de la maestra Chilo. Entonces, en abril, entré yo a trabajar al ayuntamiento como secretaria particular del señor Jesús Alejo y recepcionista de ahí del ayuntamiento. Y en septiembre de ese mismo año, de aquí de la preparatoria me invitaron a dar unas materias en un bachillerato que en ese tiempo era bachillerato unitario, que era la materia de mecanografía y taquigrafía. Ah, yo dije, pues vamos a intentar a ver qué se siente, ¿no? Ser profe. Y sí, acepté. Estuve por dos semestres como que indecisa. Me ofrecieron algunas otras materias. En ese tiempo me di el lujo de decir que no a algunas de ellas. Y bueno, luego me empezó a gustar. Digo, me revolvía prácticamente entre los muchachos. Yo tenía 20 años cuando entré a trabajar como docente a la preparatoria. Y bueno, se generó un ambiente muy, muy bonito con los muchachos. Aprendí mucho de los compañeros maestros, porque pues realmente yo de pedagogía y de eso pues no sabía nada. Entonces fue una experiencia muy gratificante, muy bonita, y pues me fui quedando.
Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le está...
De alguna manera, Olivia asumió no poder estudiar leyes, pero nunca desistió de su objetivo, el cual logró después de varios años con gran satisfacción.
Curiosamente se dio la oportunidad de estudiar la carrera de abogado en la modalidad semiescolarizada. Se conformó el grupo, éramos alrededor de 28 personas, 30 personas, pues era ir a Guadalajara viernes y sábado. Pero nos organizamos de tal forma que en lugar de que nosotros fuéramos a Guadalajara, pagábamos a los maestros del CUCH y ellos venían aquí a Colotlán a darnos clases. Yo, en cuanto me invitaron, digo, no la pensé dos veces, dije, yo le entro porque eso es lo que yo quiero. Y pues sí, hubo muchos contratiempos, mucho, pues hasta cierto punto sacrificio, porque para entonces yo ya estaba casada, pues ya son otros compromisos, pero era lo que yo quería y pues felizmente concluimos. En el 2005, si no mal recuerdo, concluimos la carrera.
Una vez alcanzada la meta de estudiar lo que tanto deseó, litigó por algún tiempo y además continuó ejerciendo como docente.
Seis de mis hermanas son maestras y sí, se ríen de mí, me dicen, mira, la que no quería ser maestra, finalmente terminó a lo mejor en el nivel donde más se batalla con los muchachos. Y no sé si sea el nivel realmente en el que más difíciles están los jóvenes, pero logré tomarle mucho, mucho cariño a esta profesión, a esta actividad y sobre todo pues a los jóvenes, a mis alumnos, que pues ya a estas alturas son muchos los que han pasado por estas aulas.
En un principio, ser maestra era lo que menos quería y renegaba, ya que ella no se veía dando clases a los niños, y por increíble que parezca, en la actualidad tiene un gran cariño a la docencia. A la edad de 25 años, contrajo matrimonio con Baudelio Lares Muñoz, después de una relación de noviazgo de 10 años, con la ilusión de formar una familia, y mientras esperaba la llegada de su primer hijo, Olivia atravesó por un duro momento, ya que por azares del destino, el bebé tan esperado murió.
Después de 2 años de matrimonio, tuve mi primer embarazo, era un niño. Todo mi periodo de gestación estuve muy atendida, estuve muy cuidada. No sé realmente qué fue lo que pasó. A 2 semanas de nacer mi bebé, pues una mañana simplemente ya no se movió. Llamé a mi ginecóloga, fui a verla y bueno, pues ella después de un largo tiempo me confirmó pues que el bebé ya no respiraba, ya estaba muerto. Fue muy duro, fue muy difícil. Imagínate después de ese tiempo de 2 años de prepararnos nosotros también para recibir a nuestro primer hijo. Teníamos todo, lo deseábamos con mucho amor y pues el que no haya podido nacer fue la verdad muy muy triste, fue muy doloroso, pero pues aprendimos, nos apoyamos mucho, la familia estuvo con nosotros en todo momento y pudimos superar pues ese mal momento.
Temerosa, pero con la esperanza de otorgar ese amor de madre que tenía, Olivia y Baudelio procrearon 3 hijos más, Kenia, César Alejandro y Leonardo Manuel, quienes han llenado su vida de felicidad. A casi 25 años de ejercer la docencia, Olivia no quita el dedo del renglón de poner su propio despacho con la ayuda de su esposo, y es una de sus principales metas. Además de docente y abogada, en sus años de juventud, Olivia practicó ballet folclórico y sobresalió en el equipo de básquetbol al que pertenecía. Hoy, ambas actividades forman parte de los pasatiempos que le gusta realizar y que combina con su gusto por la música, las caminatas, los paseos con su familia y la visita a sus papás.
Sí, cuando estuve yo en la preparatoria estaba en la selección de básquetbol y tuvimos muchas muy grandes experiencias, salíamos a participar a otros municipios, salíamos en aquel tiempo lo que era Mayo FEG y pues salíamos a participar y siempre traíamos muy buenos lugares. El baile también lo traigo en la sangre, cuando estuve en la preparatoria también estuve en el grupo de danza. Y fíjate que me da mucho gusto que a estas alturas, después de tantos años, yo ya tengo 20 años casada, todavía hay personas que me recuerdan de cuando yo bailaba. Me recuerdan mi pelo largo, me recuerdan con mi vestido de Jalisco.
Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Prueba de ello, la historia que nos comparte Olivia Arenas, la docente que aspiraba con ser abogada y que después de varios años y con esfuerzo propio, lo consiguió.
Hay que vivir la vida al máximo. Hemos tenido la fortuna de vivir, de nacer. La vida es una, hay que aprovecharla al máximo, hay que conducirnos siempre en la vida de una buena manera, practicando nuestros valores y Yo creo que lo bueno y lo malo que nos sucede en la vida no es más que la consecuencia de nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. Y en esa medida, estoy convencida, repito, que la mejor manera de vivir es conduciéndonos de una manera correcta. Y la manera correcta es la que nosotros consideramos que es, sin detenernos a pensar qué es lo que piensan los demás o qué es lo que dicen los demás.
Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.